Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a COPE. Si es que te incorporas a nuestra sintonía, esto es Mediodía COPE y te saluda Sofía Güera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Tatiana, de 25 años, falleció el pasado 27 de noviembre en un parking del edificio de viviendas del distrito de Carabanchel, en Madrid. Su hija de 5 años corrió la misma suerte aquella noche. Las dos fueron asesinadas por la expareja de Tatiana y padre de la pequeña. De aquel caso, lo que más llama la atención fue que a la víctima se le habían retirado las medidas de protección que le habían puesto cuando en 2020 su agresor fue denunciado por malos tratos. Hubo un juicio porque la denuncia la mantuvo la fiscalía, pero en su declaración Tatiana dijo que no recordaba nada, que no recordaba que su agresor le hubiese pegado, le hubiese agredido. Así que su agresor salió absuelto. Se desvanecieron entonces todas las medidas de prevención. Tatiana fue la víctima 53 de la violencia machista de este año en España. Hoy ya vamos por 55. 55 asesinatos. 55 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Es más de una a la semana si tuviéramos en cuenta todas las semanas que tiene un año. Y una nueva reunión, la enésima, otra más, entre el Ministerio de Interior y de Igualdad. Vamos a escuchar de nuevo de ella más análisis, más datos, más promesas. Pero está claro que todavía en esto de protección a las víctimas no se ha tocado la tecla correcta. Esto ocurre en los ministerios cuando los datos alarman tanto que se convocan reuniones, pero en los juzgados se está tratando a diario con esta realidad. Estos abogados, jueces o fiscales ven de todo. Lo más habitual, lo que parece que la víctima se niega a declarar o que incluso cambie la versión, pues motivos de todo tipo, motivos diferentes, pero un denominador común, el miedo, es algo que nos cuenta Silvia Ubieto, fiscal de violencia sobre la mujer.
Los motivos son variados. Bien puede ser porque valoran su situación familiar. Tengo un niño pequeño, por las mañanas me tengo que ir a trabajar y se queda con el padre. Por una cuestión económica y, como tú dices, por una cuestión cultural, que pues también hay gente que por su cultura, por su educación, es extremadamente pasional y de un día para otro cambian de opinión.
Pero la consecuencia de retirar esa demanda es que en muchos casos se desvanece la causa judicial. Pero la amenaza persiste, está ahí. Y lo estamos viendo en casos concretos como el de Carabanchel. Hoy estamos contando en COPE la propuesta de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, una reforma legislativa para que los testimonios de policías y forenses también sean considerados como prueba directa. Se trata de cambiar las normas.
Que los policías tienen valor de lo que llamamos testigos de referencia. Es decir, lo que les contó la víctima en su domicilio, me ha pegado, me ha escupido, incluso los agentes aprecian signos de violencia, luego posteriormente vamos a juicio y como la víctima diga no me acuerdo, no recuerdo, o sinceramente lo que quiere es no recordar, el valor de la declaración de los agentes es simplemente como testigos de referencia y con eso hoy por hoy no se puede condenar.
Hoy el valor de esas declaraciones de policías que asisten en muchos casos a escenas dramáticas, a escenas de malos tratos, que son los primeros en personarse en un domicilio cuando hay una llamada de ayuda, de auxilio, desde luego sería un cambio importante. La diferencia es abismal, porque si el testimonio de un agente de policía se considera prueba directa, un juez podría tenerlo en cuenta para dictar sentencia y que esos hombres no se librasen de la cárcel. La propuesta ahí queda. Pero además de lo dramático, desde luego, de estos datos de la violencia machista, están pasando más cosas. Las contamos con la ayuda de Ángel Correas.
Pues lo último, Sofía, tiene que ver con el debate cada vez más intenso en cuanto al uso de móviles por parte de menores. Y es que acabamos de conocer que Galicia prohibirá el uso de estos dispositivos tanto en los recreos como en las actividades extraescolares. Falta, eso sí, detalles por conocer, porque aún no se ha negociado la edad concreta para aplicar esta medida, que además de entrar en vigor sería a partir del nuevo año, después ya de las vacaciones de Navidad. De momento, solo Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía están regulando regulando ya el uso de móviles en las aulas, y hay que recordar además que el informe PISA que hemos conocido esta semana se hace hincapié en que el uso de estos dispositivos pues dificulta la atención de los alumnos. Además, importante analizar los datos de la OCDE que sitúan a nuestro país como el cuarto donde más ha crecido la presión fiscal, impuestos muy altos respecto a nuestros ingresos, de los que habla, por ejemplo, el analista económico de Herrera en COPE, Marc Vidal.
Entre 2019 y 2022, el porcentaje de impuestos sobre la riqueza aumentó del 34,7 al 37,5, que no es poco. Solo nos superan Corea del Sur, Noruega y Reino Unido. Y es que en 2022 los españoles nos enfrentamos al promedio más alto de IRPF de la historia.
Y en cuanto al tiempo, estamos en un día de inflexión en este puente. Suben un poco los termómetros, el frío es bastante más llevadero, se podría decir, e incluso vamos hacia temperaturas muy suaves durante el día en la zona del Mediterráneo. Pero ojo que hoy es también el día más lluvioso de todo el puente, sobre todo por la tarde, con lluvias generalizadas en el norte y en el centro de la península, que se van a ir desplazando poco a poco de oeste hacia el este.
Bueno, pues puente con paraguas y con viento fuerte durante el fin de semana, pero un puente también en el que muchos se han echado a la carretera con un cierto alivio para el bolsillo, para las gasolineras. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía.
Tenemos datos actualizados, sí, en el precio de los combustibles y creo que son buenas noticias para todos.
Así es, 1,57 es el precio medio de la gasolina, que ha bajado un 10% desde septiembre. El gasóleo está en 1,54 con una caída del 8% desde esa misma fecha. Es decir, tenemos los precios más bajos de todo el año. Llenar un depósito de sin plomo nos cuesta 86 euros, todavía casi 5 más que el año pasado. Entonces, recuerden, teníamos el descuento de 20 céntimos. No ocurre lo mismo con el gasoil. Pagaremos alrededor de 85 euros por ese depósito y en este caso será un euro menos que entonces. Y esto se produce por la bajada de los precios internacionales del crudo y de los productos ya refinados. A pesar de que la OPEP ha recortado producción, hay menos demanda de lo esperado. Inés Cardenal es portavoz de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos.
Pues la realidad es que el mercado está bien abastecido, porque la otra gran fuerza que influye, que es la demanda, pues no está siendo tan fuerte como se esperaba. Es decir, se están tratando de equilibrar estas dos fuerzas, oferta y demanda, pero la demanda está creciendo menos de lo esperado.
Por detallar, hay mucho menos tirón de China, con una economía que no ha crecido tanto como se esperaba, y lo mismo ocurre con otros países que crecen menos o incluso se acercan a la recesión.
Y en el deporte, gracias Susana. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía.
Pendientes estamos del portero del Barcelona, de Ter Stegen, que pasa por el quirófano.
Ha sido la solución que ha encontrado el alemán para solventar sus problemas de espalda y esta mañana ha pasado por el quirófano fuera de España, Víctor Navarro.
Estamos pendientes del comunicado médico del Barça sobre el portero alemán que se operaba hoy de su espalda en Estrasburgo. Ter Stegen regresará a Barcelona mañana. El tiempo inicial de baja era de 2 a 3 meses, pero habrá que esperar a ver su recuperación tras la intervención por si se puede reducir ese tiempo. Además, el Barça volvía hoy a los entrenamientos tras 2 días de descanso y lo hacía con un Ronald Araujo que ya lleva la máscara que lucirá ante el Girona tras no operarse de la pequeña fractura de mandíbula que sufre.
En el Real Madrid, Bellingham se ha entrenado con el grupo y va a jugar contra el Betis este sábado y se ha visto a Vinicius en el césped. El objetivo es llegar a los partidos de las eliminatorias de Liga de Campeones de octavos de final.
A ver si siguen las sorpresas y las emociones en esa Copa del Rey. Gracias, Corro. De momento, emociones como las que provoca el fútbol no se pueden conseguir con inteligencia artificial, pero quién sabe si al ritmo que vamos todo se andará. De momento estamos hoy subiendo un nuevo escalón con la llegada de un nuevo sistema del que todo el mundo estamos hablando. Se llama Gemini.
Gemini es nuestro modelo más grande y más capaz. Gemini puede comprender el mundo que nos rodea de la misma manera que nosotros. Así que no es solo texto, como en la mayoría de los modelos de inteligencia artificial, sino que mezcla código, audio, imagen y vídeo.
Claro, Gemini para los que hablamos el castellano, Gemini AI para los que hablan inglés. Podremos decir que siguiendo esta explicación del CEO de Google sobre este nuevo sistema de inteligencia artificial, la principal novedad del sistema es que de algún modo es como si tuviera ojos, como si pudiera verlo, pero también oído, escucharlo, porque puede interpretar imágenes y sonidos. Y yo diría que lo más destacado, sacar conclusiones, ¿no? El que dé respuesta por sí mismo.
Testing Gemini.
Probando Gemini. Dame una idea de qué hacer con esto.
Veo hilo verde y rosa. ¿Qué te parece tejer una fruta del dragón? Ahora veo hilo azul y rosa. ¿Qué te parece hacer un cerdo con orejas azules? O tal vez un pulpo.
or an octopus.
Se me ocurre que a lo mejor con este sistema tú le haces un vídeo a la despensa, al frigorífico, ¿no? Y Gemini te dice la receta que puedes hacer para comer o lo que haya, ¿no? Con lo que tengas. Ahí listo para hacerlo en 2 segundos. ¿Quién sabe? No está mal. Carlos Fenollosa es divulgador e investigador de inteligencia artificial y es CEO de Optimus Prize. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes.
De momento nadie, ni los mayores especialistas en inteligencia artificial, como es tu caso, ha podido probar este nuevo sistema de Google. Como pronto, a ver, que esperar hasta enero, si no me equivoco, ¿no?
Pues sí, lo que ha hecho Google es que ha lanzado varios modelos, digamos de uno más pequeñito, listo para integrar en los móviles, a una versión sobredimensionada para ejecutarse en los centros de cálculo. La versión Pro, la intermedia, la que sería, digamos, equivalente a ChatGPT, la van a empezar a publicar e integrar en su herramienta BART en los próximos días, pero de momento solo podemos hablar pues en base a estos vídeos y nota de prensa que hemos visto.
De momento, con la información que nos da la compañía y teniendo en cuenta que, bueno, quizá en esto también, oye, pues algo de marketing puede que haya detrás, se dice, es el más potente, esto incluso supera al ChatGPT. ¿Por qué?
Pues sí, Google afirma que es el primer modelo de IA que supera el rendimiento de expertos humanos. Y esto lo han hecho haciendo unas preguntas de examen, un examen que se llama MMLU, bueno, es como un examen estandarizado que todos los modelos de IA prueban para compararse entre ellos. Los resultados son bastante impresionantes. Saca un 9 sobre 10 en preguntas que son nivel bachiller, nivel universidad. Y para mí el salto más importante, si habláramos a nivel de solo texto, pues lo veo parecido a ChatGPT en su modelo GPT-4, pero esta capacidad que tiene de ver, ¿no?, de visualizar y de interactuar mediante pues ver lo que hacemos o cómo dibujamos, para mí es lo más espectacular.
Uh-huh. Carlos, tú en redes es habitual que pongas ejemplos sencillos de actividades, de problemas que cada día pueden resolverse con ese ChatGPT. ¿Cómo crees que nos puede ayudar Gemini en estas cosas de andar por casa? Yo no sé si podrías ponernos un ejemplo para que a todos nos quede un poquito más claro.
Pues la gracia de este se llama sistema multimodal, que es la capacidad que tiene la IA de poder interactuar con nosotros a través de una imagen, no solo a través de texto. Y es que todos sabemos que pues bueno, tenemos estudiantes usando ChatGPT para hacer trabajos, tenemos muchos trabajadores usándolos para...
Pero estamos entrando...
Ay, Carlos, que te perdemos.
Que te perdemos.
Mira, me estoy oyendo yo como si fuera una voz robótica. Es que esto es fruto de la inteligencia artificial, que todavía tenemos mucho por llegar. En cualquier caso, gracias a Carlos Fenollosa, divulgador e investigador en inteligencia artificial y CEO de Optimus Prize. Y saludamos a Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Bruselas. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Feliz de que falle la inteligencia artificial. Me da mucha alegría esta caída de la línea. Perdón, pero es así.
Se oyen con voces y todo robóticas y oye, es lo que tiene la tecnología.
Que aguanten las verdaderas.
En cualquier caso, hace casi 24 horas que arrancaba una reunión para tratar de conseguir un acuerdo que busque de alguna manera regular todo esto, ¿no? Poner límites a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues que ha saltado por los aires. Es noticia de última hora, Sofía. Por un lado, no es un buen augurio, porque es evidente que esta negociación, y van casi 24 horas, la negociación ha encallado, pero al mismo tiempo tranquiliza que los legisladores de la primera regulación mundial de inteligencia artificial, o sea, los de los matices que regularán nuestra vida virtual, pues oye, que no estén a base de cafeína y en modo zombie, porque empezaron ayer a las 3 de la tarde.
Madre mía.
Y nos dijeron que se daban un plazo suficiente de 17, 18 horas, porque sabían que sería largo, pero que sí o sí teníamos ya la rueda de prensa final a las 8 de la mañana de hace 6 horas. Llevamos en vilo desde ese momento, con filtraciones de todos los colores, a eso de las 10 de la mañana, lo hemos contado, había un preacuerdo, pero resulta que esos últimos flecos pues son infranqueables. Así que lo que tenemos ahora mismo, y es de hace unos minutos, es que se suspende hasta mañana con el compromiso de las partes de mantener el secreto de la negociación. Y esas partes son Comisión, Parlamento y Consejo, lo que aquí en Bruselas se llaman trílogos, que es, digamos, ya el remate final. Pero es que si no sale de esta, nos quedamos sin legislación, porque se acaba el año, se acaba la presidencia española, que es la que estaba coordinando desde hace 6 meses estos textos, y sobre todo se acaba el mandato de Ursula von der Leyen. Tenemos elecciones en junio y la inteligencia artificial sigue siendo la ley de la jungla. Vamos a ver qué pasa, ojalá que duerman bien. Y mañana a las 9 de la mañana se vuelven a reunir. No, se vuelven a reunir. Que en fin. ya lo contaremos algún día de este año, esperemos.
Bueno, esto quizá da buena cuenta, Paloma, de la cantidad de retos que esto plantea. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en
Mediodía. Esa es la clave. Un abrazo.
Y más allá de la inteligencia artificial, que esto nos daría, bueno, pues para todo un programa, ¿verdad? Hay que recurrir a los tópicos. Te diré aquello de que en España cada vez que algo no funciona se crea una comisión. Bueno, pues es que hoy, de nuevo, es la oferta de Sánchez para desbloquear el Poder Judicial.
Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un horizonte de acuerdo. En esa comisión de trabajo, la reforma del sistema de financiación autonómica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del artículo 49 de nuestra Constitución.
Lo hacían Antena 3, esa propuesta, esa comisión, con el PP para abordar cuestiones pendientes. El problema, porque esto no es nuevo, porque aunque no se llamase comisión, hará cosa de un año que PP y PSOE ya nombraron una serie de negociadores y tuvieron reuniones periódicas precisamente para tratar lo mismo, esa renovación del Poder Judicial pendiente desde hace 5 años. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Pero es que además, desde el PP rebajan la posibilidad de que esa comisión que propone Sánchez sirva para algo, sobre todo si Sánchez no cambia la ley.
Sí, porque es que esa es la condición indispensable para poder llegar a un acuerdo, que sean los jueces y no los políticos los que puedan elegir a los jueces. Eso les permitiría desbloquear al mismo tiempo la renovación del Poder Judicial, pero no lo quieren hacer en una comisión como la que mantienen con los independentistas, dicen a COPE, ironizando sobre si Sánchez ha elegido algún sitio en España o tendrían que ser en el extranjero. Bromas aparte, la propia secretaria general, Cuca Gamarra, anuncia que no van a permitir que les metan en el mismo saco de Junts y Esquerra.
El Partido Popular no va a colaborar en el blanqueamiento de esas mesas que le exigen aquellos que le chantajean para seguir siendo presidente del Gobierno de España.
Porque el Partido Popular solo aceptará reuniones en el Parlamento o instituciones públicas con una agenda de temas conocida y dejando al margen la financiación autonómica. Aseguran que desde Génova que eso tendría que ser negociado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
De todas maneras, mira cómo es la estrategia política, la comunicación política que maneja Sánchez, que en pleno puente sale hablando de esto. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es la estrategia que intenta hacer Sánchez con esa pedagogía en medio de todas las críticas por la amnistía.
Sí, esa labor de desbrozado la encabeza el propio Pedro Sánchez, que lleva 3 entrevistas en apenas una semana, volcado en la necesaria pedagogía ante la opinión pública, como también de cara a su partido, para que los cuadros dispongan de argumentos ante su militancia. El encargo interno a las federaciones ya está hecho desde Ferraz. Esta batalla, aducen dirigentes, va a librarse cada día, a pesar de su seguridad en el que el tiempo va a correr de su lado. Sánchez equipara ya la amnistía con la misma transición y encarna valores de la Constitución. Como ocurrió entonces, hace una excepción a la norma. En la Moncloa son conscientes de que deben intensificar esta vía cuando además la próxima semana arranca oficialmente una tramitación parlamentaria de la ley que el entorno presidencial espera de alto voltaje.
Pues de esa ley estaremos pendientes. Ahora tu COPE local.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes Energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, estamos en pleno puente de la Inmaculada y eso se notaba en el tráfico de primera hora. ¿A que no ha habido autobuses circulando por Madrid ni padres apurados llevando a niños al cole? Pues bien, esta rutina escolar se interrumpe hoy por el puente, pero también en otras ocasiones lo hace pues por motivos bien distintos, ¿no? Y graves, como pueda ser una enfermedad, por ejemplo. Hay veces que esa enfermedad va ligada a largos ingresos hospitalarios y los alumnos de cualquier edad tienen que seguir estudiando. ¿Cómo lo hacen si no pueden acudir presencialmente al cole? Bueno, pues para solucionar eso están las aulas hospitalarias, que aseguran la continuidad de la enseñanza sin salir del hospital. Belén Ibáñez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo funcionan estas aulas para atender a los niños que están ingresados?
Pues como decía, se trata de dar continuidad a la formación del alumno y por tanto los profesores se ponen en contacto con los profesores del niño y siguen el programa, se examinan y las notas son oficiales. Miguel Pérez, coordinador del aula hospitalaria del Hospital del Niño Jesús.
Nosotros lo que hacemos es asegurar la continuidad del proceso educativo de ese niño. Ese es nuestro objetivo principal. Nuestra función principal es darle continuidad a ese proceso educativo. Además de, evidentemente, pues ofrecerle, al igual que cualquier otro centro educativo, la posibilidad de otros aprendizajes o complementar, digamos, su educación con otro tipo de actividades formativas.
Pero no solo hay un objetivo académico, hay además una motivación fundamental para estos niños.
Esto lo que intenta hacer es que durante el tiempo que los niños están con nosotros no estén pensando, o al menos se le vaya de la cabeza por un ratito, la razón por la que están en el hospital. Tienen la cabeza ocupada en otra cosa. Y eso a nivel anímico, a nivel motivacional, le ayuda muchísimo a los niños incluso a sentirse ellos mejor.
Por eso es importante el aspecto lúdico de la formación, porque a veces es difícil acceder a un niño que está ingresado.
Si ellos reaccionan, al principio pueden reaccionar con cierto reparo, pero enseguida entran dentro de la dinámica. La manera que nosotros también tenemos de trabajar y la metodología que nosotros utilizamos es una metodología muy lúdica. Lo intentamos hacer de la forma más atractiva posible.
Con lo que la clase se convierte en una auténtica válvula de escape, una vuelta a lo cotidiano que ninguno se quiere perder.
Son alumnos de todas las ciudades y de todas las edades. ¿Cómo se organiza para darle clase a todos?
Pues se trata de una enseñanza muy individualizada que por fuerza tiene que juntar a alumnos de edades distintas y también de procedencias distintas en una misma aula, lo mismo que ocurre en los pueblos pequeños. Y de eso que a priori no es lo ideal, también se sacan aspectos positivos.
Se crean como relaciones muy particulares entre ellos. Ahí no hay tanta diferencia de edad, de nivel, ¿sabes? Los mayores como que cuidan de los pequeños. Si el pequeño te está demandando continuamente un cambio de actividad, porque los niños de infantil son así, siempre vas a tener al más mayor pendiente del otro cuando estás a lo mejor enseñándole al de segundo o estás haciendo el dictado.
Relaciones estrechas entre alumnos y con los profesores. Es una alegría, nos explica Miguel, ver cómo los alumnos ya recuperados vuelven al hospital a saludar a los profesores que les acompañaron durante el bache de la enfermedad.
Gracias, Belén. Pues aunque estos chavales estén encantados, seguro que el lunes a más de uno de los que están en casa se les va a hacer cuesta arriba al madrugón y volver a coger esa mochila a las después de tantos días festivos. Es un jueves de puente, desapacible, frío, con cielos cubiertos y una lluvia que ya cae a esta hora de la tarde. Los termómetros no van a pasar de los 11 grados en la capital. 8 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. A las 2 y 23 minutos de la tarde vamos a ver cómo se circula a estas horas por las calles y carreteras de Madrid. En la DGT está Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de dos accidentes en la Comunidad de Madrid. De entrada, por la A42, la carretera de Toledo, la zona de Fuenlabrada, está cortado un carril, pero especialmente con 4 kilómetros de retención en la M50, en Majadahonda, en dirección a 6. Además, por este accidente también van a encontrar complicado el enlace de la M503 con esta M50. En el resto de vías, tráfico bastante tranquilo, tan solo precaución por obras en la entrada a Madrid, en la A5, a su paso por Móstoles.
Enseguida hablamos de la gran tradición de poner en estas fechas el Belén en casa.
Ya son menos cuarto. Está Laura siempre igual.
Bueno, y espérate que aún llegará tarde y con la camiseta de gimnasia Espartaco. Hombre, por Dios, pero un poquito de glamour, aunque sea para correr.
¿Esa es Laura?
Ahora también puedes ya hasta hacerlo, pero con un lucazo. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos días casi festivos son muy propicios para adornar la casa, para poner el árbol, el Belén, acercarse a esos mercadillos y comercios tradicionales en los que podemos adquirir esa figurita que nos falta o una nueva adquisición para este año. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Y por el centro hay muchas de esas tiendas que estos días están hasta arriba de clientes que buscan esas figuritas.
Tiendas como El Ángel, en la calle Esparteros, muy cerca de la iglesia de San Ginés, donde no cabe un alfiler ni una figurita más. Su dueño, Jesús, ha contado en Herrera, en COPE Madrid, el ambiente que se vive en la tienda en este puente.
La semana del puente, desde luego los turistas. Tenemos muchos clientes de provincias que aprovechan el puente para venir a Madrid y hacer las compras. Una vez que pasa el puente, pues ya vuelve el cliente de Madrid, que es el que tenemos todo el año. Pero en el puente, desde luego, es la semana donde más viene gente de fuera.
Belenes hay para todos los gustos y bolsillos. Ya decías antes, Sofía, que muchos van buscando reponer aquellas figuritas que se van desgastando por uno u otro motivo.
Las ovejitas que los niños las suelen mover y las patas que son los más frágiles, pues al final acaban mal, nos ha pasado a todos, ¿no? Y luego los Reyes Magos también, que también a los niños les gusta moverlos y poco a poco moviéndolos. Se suelen poner al final del Belén y se van moviendo hasta que llega el día 6 de enero, que ya los tienen cerca del portal, y al moverlos, pues también se rompen las patas de los camellos.
Y es que la tradición del Belén está tan enraizada, es tan antigua, Sofía, que las primeras representaciones se remontan a las catacumbas cristianas en Roma en el siglo III, nada menos.
Me hacía gracia lo que decía de las figuritas, porque a mí me pasa lo mismo en casa, Ramón. Cada año me falta un pie, un brazo, la varita de San José, y yo ya sé quiénes son los responsables. En unos minutos nos vamos a acercar a la Plaza Mayor, porque allí está la primera feria monástica organizada por la Fundación Contemplar. Y hay tanta variedad de productos elaborados en los conventos de clausura que no sabemos ni por dónde empezar.
¿Qué es lo que más le llama la atención?
Pues es que precisamente en la, no sé si ha sido en la COPE, donde he oído que hay no sé cuánta variedad de 650 tipos distintos de dulces. Lo difícil va a ser elegir entre tanto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
En Alcampo tenemos una selección de ofertones para ti.
Como aceite de oliva, Ondoliva suave o intenso a 6,89€ el litro hasta el 11 de diciembre.
¿Tú qué sabes ahorrar? Ven a Alcampo. Oferta disponible en Península y Baleares.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Y después de todos estos días de puente, recuerda que el próximo lunes 11 los autobuses de la EMT van a volver a ser gratis. Queda fuera de esa gratuidad, eso sí, las líneas express del aeropuerto. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cada día tenemos alguna nueva noticia, ¿verdad?, relacionada con la inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, conocemos que al ChatGPT le ha salido un potente competidor. Gemini, una herramienta que ha lanzado Google y que supone otro pasito más en las capacidades de la inteligencia artificial. Este, que ha superado al ChatGPT en el nivel de acierto y coherencia de sus respuestas, también ha superado a la inteligencia humana en las pruebas que le han hecho de historia o de física. Es decir, esto viene a ser como a un nivel 2, ¿no? Más potente. Pero todavía hay un paso más, porque a diferencia del ChatGPT, que se limita al texto, a este Gemini tiene la capacidad de tratar también con imágenes, con vídeos o incluso con voces. Es decir, que puede comprender, que puede entender, que puede razonar lo que está viendo o escuchando y generar contenido sobre ello.
Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique.
Y llora por esa mujer porque me pone a Shakira. Bueno, pues porque si tú escuchas esta canción, esta que le dedicó a Gerard Piqué, sabemos que habla sobre el despecho en el amor, ¿no? Sobre aquellos años que entre los dos tuvieron y que ya terminaron. Lo escuchamos y lo comprendemos. A la inteligencia artificial le pasa lo mismo. Sabe de lo que está hablando la canción. La diferencia es que no tiene la capacidad de sentirlo como tenemos nosotros. Al menos por ahora. Yo no sé si este tipo de noticias nos asustan más de lo que nos asombran, pero es una realidad que ya está aquí, con la que tenemos que convivir y con la que habrá algún día que regular si es que se ponen de acuerdo en Bruselas. En el Parlamento Europeo llevan años ya dándole vueltas a este asunto. La Unión Europea trataba de alcanzar hoy un principio de acuerdo para regular sistemas de inteligencia artificial y debe ser difícil porque la reunión, después de llevar horas y horas en marcha, continuará mañana. Es importante la regulación en materia de seguridad a varios niveles. Te pongo dos ejemplos distintos. La manipulación de la opinión pública a base de noticias falsas es un paso más en las fake news. La inteligencia artificial es capaz de crear audios creíbles y con eso se podría hacer pensar a un buen número de personas que alguien ha dicho algo, pero en realidad no lo ha dicho. Esto es un riesgo para controlar la injerencia de terceros países en procesos electorales. De hecho, ya ha pasado, ¿no? Y la Unión Europea es lo que está tratando de evitar. El segundo ejemplo tiene que ver con los límites de la inteligencia artificial aplicada por los gobiernos y que afectan a los derechos ciudadanos. Por ejemplo, con los sistemas de biométrica. Con esta tecnología se ha abierto la puerta a que un sistema de inteligencia artificial pueda no solo identificar a una persona delante de la cámara cuando pasa por cualquier lugar público, como por ejemplo un aeropuerto, eso ya se hace, sino también que pueda suponer la comisión de un delito por los gestos, por la temperatura que tiene o incluso por la manera de hablar. Esto es lo que ahora hace un policía si ve a alguien con una actitud sospechosa. Y la inteligencia artificial va a poder hacerlo. Pero, ¿qué pasa si hay un error? Porque al policía le puedes pedir explicaciones, pero ¿qué haces con un sistema de inteligencia artificial? Es aquí donde está el vacío legal. Por eso hay que regular y marcar límites. Eso sí, también ponerse de acuerdo. Pues además de los desafíos de la inteligencia artificial, que son muchos y ya vemos que dan para largo en Bruselas, están pasando más cosas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Operación antiyihadista, aunque no es una más, porque el detenido esta vez es un profesor de árabe de Madrid.
Y sobre todo Sofía, porque su objetivo eran los menores. Aprovechaba sus clases en el barrio de Villaverde precisamente para intentar radicalizar a esos niños, con el objetivo de captar a posibles candidatos para las filas del DAESH. Cuidado con esto, porque la Guardia Civil destaca hoy, al hilo de esta detención, que esa captación de jóvenes, incluso menores, para ser yihadistas ya es un fenómeno emergente en todo el mundo y se detecta en cada vez más operaciones.
Pues esto no deja a uno muy tranquilo. Sube el tono también de la batalla diplomática por la respuesta de Israel en Gaza.
Porque hoy el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, ha acusado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de ser una amenaza a la paz mundial, eso ha dicho. ¿Y esto por qué? Pues porque Guterres ha invocado el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas para pedir al Consejo de Seguridad que exija un alto el fuego humanitario inmediato allí en la Franja de Gaza.
Y además, llamativo el ritmo muy desigual en el avance de las vacunas infantiles esta temporada.
Tenemos por un lado el éxito rotundo con el que se ha estrenado la vacuna contra el VRS, que ya ha recibido el 90% de los bebés que estaban dentro de los objetivos, y sin embargo la vacuna de la gripe ha llegado como mucho al 40%, bastante menos.
Y hay que tener en cuenta además que no es una infección respiratoria más, ¿eh?, que la gripe cada año se cobra, por desgracia, muchas víctimas mortales. Y además, el rostro de quienes son ahora mismo las mayores víctimas del frío en las calles del centro de Europa son personas sin hogar, en plena temporada de nevadas, sin un techo.
Un colega de mí, que ha sentado y...
Hemos acercado el micro azul de COPE a albergues que están ahora mismo saturados en Berlín, en la capital alemana, donde se estima que hay 31.000 personas cada noche. Y es que fuera se registran estos días temperaturas de hasta 8 grados bajo cero, con capas de nieve que llegan a los 40 centímetros de espesor. Estamos hablando aproximadamente de lo que mediría un libro de texto, de los grandes. Hasta ahí llega la capa de nieve. En fin, que todo sea porque estas personas, al menos durante estas bajas temperaturas, puedan refugiarse. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, en Mediodía COPE, pues llega como siempre todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes. Rafa Nadal nos prepara poco a poco para su adiós, después de anunciar que volverá en el torneo de Brisbane. Ha dicho hoy en otro vídeo que hay muchas posibilidades de que este sea su último año. Noticias en el Real Madrid para el partido contra el Betis. Bellingham se ha entrenado con el grupo y se ha visto a Vinicius en el césped entrenándose con balón. Se le espera para las eliminatorias de la Champions en octavos de final. En el Barcelona se ha operado de la espalda Ter Stegen, lo ha hecho en Estrasburgo, tiempo de recuperación estimado entre 2 y 3 meses. Araujo se ha entrenado con una máscara en la cara por la fractura que sufrió ante el Atlético de Madrid, en principio sin problemas para jugar contra el Girona. En la Europa League, Villarreal 0, Maccabi 0, Baena está bien después de su golpe en la cabeza, y en la Copa del Rey hoy termina la segunda ronda, pasaron todos los primeras salvo el Almería. Hoy termina la jornada con estos partidos con equipos de primera: Orihuela, Girona, Cayón Athletic de Bilbao, Arandina Cádiz y Sestao Celta. Y en la Euroliga perdió el Barça, ganaron Baskonia y Valencia, hoy Panathinaikos Real Madrid.
Vueltas le damos, ¿eh? Buscamos las causas, se incluso se lanzan campañas, pero seguimos sin una respuesta clara. ¿Por qué crecen las mujeres víctimas de violencia de sus parejas, de sus exparejas? Es que llevamos 55 víctimas en lo que llevamos de año. Estamos hablando de 6 asesinatos más que en todo el año pasado. Y eso cuando todavía no hemos cerrado el año 2023. ¿Qué es lo que podemos estar diciendo de aquí a 2 o 3 semanas? Además de abordar qué está pasando y dónde está el problema, que no hay duda, es que hay que afrontar también medidas que puedan ser eficientes, que de alguna forma traten de evitar esta lacra. Y es ahí donde se enmarca la propuesta que hoy te estamos contando en COPE, la que realiza la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales. Una reforma legislativa para que los testimonios, las declaraciones de policías, de forenses, también sean considerados como una prueba directa, ¿no? Cuando la mujer se echa para atrás, cuando la mujer dice tengo miedo y finalmente retira esa denuncia, o dice, como en el caso de una de las últimas víctimas que vimos de Carabanchel, es que no me acuerdo que me agredía. El miedo está detrás, y en ese caso esto podría ayudar a salir adelante esa denuncia y ese proceso judicial. Silvia Ubieto, fiscal de violencia sobre la mujer.
Que los policías tienen valor de lo que llamamos testigos de referencia. Es decir, lo que les contó la víctima en su domicilio, me ha pegado, me ha escupido, incluso los agentes aprecian signos de violencia. Luego, posteriormente, vamos a juicio y como la víctima diga, no me acuerdo, no recuerdo, o sinceramente lo que quieres no recordar, el valor de la declaración de los agentes es simplemente como testigos de referencia. Y con eso, hoy por hoy, no se puede condenar.
La diferencia es abismal, porque si el testimonio de un policía se considerara prueba directa, un juez podría tenerlo en cuenta para dictar sentencia. Y aunque la mujer retirase esa denuncia o dijera es que no me acuerdo de nada, podrían meterle entre rejas. En COPE, mientras te estamos contando esta propuesta de quienes conocen los casos de cerca, ha habido reunión entre los ministros de Interior e Igualdad con el objetivo de buscar medidas al respecto. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De momento no hay ningún cambio legal como el que piden los fiscales, pero sí que se está haciendo especial hincapié en el papel que juega, ¿no?, el entorno, ¿no?, lo que rodea a la propia víctima.
Sí, no se trataría tanto de los testimonios de los policías, sino de los testimonios del entorno, sin que se planifique en efecto ningún cambio legislativo. Es en ese entorno en el que se pone el foco, lo está poniendo el gobierno, y todo tras desvelar que en ese entorno de más de la mitad de 42 mujeres víctimas mortales de violencia machista conocían realmente la situación de maltrato, pero no la denunciaron. 22 casos en los que la familia, las amistades, los compañeros de trabajo, los vecinos o testigos hubieran podido intervenir y hacer que fueran incluidas en el sistema integral de seguimiento y protección integral Biogen, y que ya no pueden hacerlo. Para concienciar de la necesidad de ser más proactivos y denunciar la violencia de género, el gobierno va a poner en marcha una campaña institucional, según anunciaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Denunciar muchas veces no pueden. Somos conscientes de que esa es la realidad terrible que viven muchas mujeres en nuestro país. Pero los entornos lo conocen, los entornos pueden ayudar, los entornos son esenciales en esa defensa y en esa garantía.
Pero la realidad es también que solo 5 de las 55 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas contaban con medidas de protección activas, unas medidas de las que carecieron otras 8 mujeres que sí habían denunciado, la mayoría de las 13 víctimas mortales protegidas en el sistema Biogen. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
Quiero reiterar que cuando un caso judicial concluye o termina, no se inactiva en el sistema Biogen. Al día de hoy no se inactiva, pero vamos a tomar las medidas para mejorarlo.
Admiten que con 6 víctimas mortales más que en todo 2022 la situación es complicada y que el sistema no es infalible, pero recuerdan que pese al repunte de este año, la tendencia de estos asesinatos es a la baja. Insisten que hay casi el doble de efectivos desplegados que hace 5 años. En total, 43.000 agentes encargados del seguimiento de más de 50.000 mujeres que cuentan actualmente con medidas de protección.
Con 55 mujeres asesinadas no se puede sacar pecho. Gracias, Carmen. Estamos además a la espera de conocer si hay que sumar un caso más a esa lista de mujeres asesinadas. Es el caso que todavía no está confirmado porque se están barajando todas las hipótesis. Es una mujer de 62 años y de origen ucraniano que ha sido encontrada en un camino cerca de Nogueira de Ramuín. Estaba todavía con vida, aunque ha fallecido en un hospital de Orense. Bueno, vamos a hablar de salud visual, porque yo te estoy hablando con unas gafas puestas. Hoy que tanto estamos comentando las novedades sobre inteligencia artificial, sobre pantallas, nos llama la atención unos datos. Según un estudio, la miopía magna, la que afecta a aquellos que tienen más de 6 dioptrías, ha pasado en tan solo 5 años de afectar al 1,3% de adolescentes al 8,2%. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues sí, son cifras que desde luego preocupan, porque además uno de cada 3 jóvenes de entre 12 y 18 años, es decir, el 30%, son ya miopes, y sí, en esto tiene bastante que ver el uso abusivo de pantallas. Bueno, esta tarde en el programa, en la tarde, vamos a hablar con Noemí Güemes, que es oftalmóloga en el Hospital Clínico San Carlos. Con ella vamos a profundizar en la cuestión, vamos a buscar causas, más causas, porque no solo son las pantallas, e intentaremos encontrar, si es posible, soluciones, ¿no?, para estas cifras que no dejan de crecer. Vamos, Sofía, que cada vez estamos más cegatos todos.
Y dices que es culpa de las pantallas. Pues en mi época no había pantalla y mira, ¿qué me tienes?
Es de las pantallas. Yo también soy miope de toda la vida, hija. Pasa es que me he dejado las gafas en la mesa.
Gracias, Pilar. Nos escuchamos a las 4.
Hasta luego.
Y es tradición eso de vestir la casa de Navidad durante los días del puente. Aunque te diré que a mí este año me ha dado tiempo a adelantarme. ¿Quién serán los responsables, Ahora, sin llegar al nivel de los belenes que estamos descubriendo hoy, aquí en Mediodía COPE.
Mira, ya llegamos a las 120 escenas, tenemos muchas novedades. Este año vamos a poner la última escena del Apocalipsis, la vamos a poner sobre el agua. También tenemos hecho el palacio de...
Este es el teniente Enrique Menayo, que coordina los trabajos del Belén que monta en Burgos el regimiento de transmisiones 22 del ejército con 2.400 figuras. Esto por no hablar por el Belén de más alto del mundo, que también lo hemos recorrido, está en Alicante.
Pues es como tener un hijo muy listo. Es muy orgulloso de tener esa obra ahí en Alicante. Que
bien conozca, orgullosos están mundial. Estos belenistas de Alicante. Hasta 17 metros de altura tienen algunas de las figuras. En fin, que hoy ya te estamos preguntando, en Mediodía Cope, si tú ya has puesto todos los adornos navideños. Yo los tengo en casa muy adelantados, aunque este año los hemos puesto con algún accidente. A la oveja le falta una patita, al gallo también le falta otra, a San José la vara, en fin, ¿qué es lo que hay? Sefi García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Hemos hablado de belenes, pero también de árbol. Yo no sé cómo es el tuyo, porque se calcula que en España se ponen algo menos de 2 millones de árboles naturales estos días.
Sí, el mío es sintético, lo reconozco, muy grande, mío, con muchos entonces. Colores, muchas luces, porque no en vano no nací en Vigo, ¿sabes? O sea que es un poquito cantoso.
O es árbol de pobre, que se dice. El árbol de pobre tiene muchas figuritas y mucho espumillón.
Pues no, este espumillón no tiene, pero luces más que las que ha puesto el caballero, te lo puedo asegurar. Pues fíjate, hay una leyenda negra en torno a si es poco ecológico utilizar árboles naturales. Y nada más lejos de la realidad, Sofía. Es cierto que en pocas zonas climáticas de nuestro país sobreviven porque son de climas muy fríos y de montaña, pero se puede aprovechar para compost o biocombustible, como hizo el Ayuntamiento de Madrid en su momento tras el desastre que causó Filomena. Además, son de un cultivo sostenible, como nos cuenta el ingeniero de Montes, Eduardo Rojas.
Una que es híbrida, que entre el árbol, el pinsapo de Ronda y el abeto del Pirineo, que es más compacta, pero esta ya se está abandonando, se va por un abeto que crece entre el límite de Georgia y Turquía, que es muy rechoncho y muy bonito, que aguanta bastante bien las acículas durante todo el periodo navideño, y esta evidentemente no es de aquí. Es un cultivo que evita que los últimos, como es el cultivo de montaña, pues se abandonen y tengan una salida y luchemos contra la despoblación.
Se cultivan para Navidad. Esto en cuanto a los abetos. Los pinos proceden de clareos, de parques, por ejemplo, en los que se plantaron demasiados, han crecido y ahora hay que clarear para que puedan sobrevivir. Y esos son cortados, no con cepellón. Pero ya solo algunas familias se acercan al vivero a comprarlos. Domingos regenta uno.
Quizá más ese que viene con niños pequeños, que viene más buscando el abeto natural, la planta natural. Otro tipo de clientes, estoy pensando ahora incluso en mi familia, que ya tienen los muchachos una cierta edad y quieren otro tipo de árbol, el sintético.
Tras las Navidades puedes llevarlo a tu ayuntamiento o pedir que te lo recojan para que le den una segunda vida.
Bueno, tenemos árbol, tenemos Navidad y Sefi. Esto que escuchas es el nuevo número uno musical en el ranking navideño, y dirás tú, pero no es Mariah Carey. Pues no. El himno navideño es este, una canción de 1958, nada menos, que alcanzó la fama mundial con la película de Solo en Casa y que por primera vez en muchísimos años ha destronado a Mariah Carey. Ahora, tu COPE local.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima. Gran colegiata. Distintos nombres. Un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa. La esencia permanece.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta tarde el dispositivo especial de metro se amplía de Sol a Gran Vía. Es decir, entre las 6 y las 9 de la noche los trenes de la línea 5, la verde, no van a parar en esa estación de Gran Vía. El resto de la estación sí va a estar operativa, incluida la línea azul, la clarita, la 1. Sol permanecerá cerrada. Los trenes se efectúan parada únicamente para hacer transbordo. Lo que no se permite es ni la entrada ni la salida de viajeros. Son los ajustes que se están haciendo estos días de tanto trasiego en la capital, sobre todo por las calles del centro, que están abarrotadísimas de gente en este puente. Arturo, ya estarán. Buenas tardes.
Muy buenas, Sofía.
Y por esas calles están algunos de los comercios más tradicionales y con más solera de Madrid.
Pues sí, una solera que todos los turistas que hay por Madrid hoy están aprovechando para disfrutar. El ambiente por todas las calles del centro ahora mismo es de felicidad, navideño y quizá también un poco de agobio y de colas. La delegada de turismo, Almudena Maillo, valoraba que se están cumpliendo las expectativas para este puente.
Que Madrid, bueno, cumple las expectativas. Este es un puente muy importante para el sector turístico y yo creo que Madrid, además, con lo bonita que está, lo acogedor y la actividad tan, bueno, pues con tanta actividad, es un punto muy atractivo y se convierte en el destino más atractivo en Navidad en esta fecha.
Es por eso que no es para menos lo llena que está la ciudad. En el paseo que he dado esta mañana he visto algunos de los locales más antiguos de Madrid, en los que disfrutar, por ejemplo, en estas fechas de los mejores chocolates y roscón de Madrid. Locales centenarios que se pueden distinguir por una placa que tienen delante de sus puertas, que en la que el ayuntamiento agradece a los locales su servicio a la ciudad. Una visita obligatoria tanto para turistas como para los madrileños que conozcan menos esta zona.
Anda, que no aprovechas tú esas salidas, ¿eh? Chocolate, dice,
las
dulces,
alargo un poco, sí.
Roscones, madre. También habrás aprovechado para darte una vuelta por la primera feria monástica organizada por la Fundación Contemplare, ¿no?
Hombre, es que era una visita casi obligatoria, Sofía. En primer lugar, la feria está situada hasta este domingo en una ubicación de lujo, la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, un edificio histórico de 1619 que acaba de ser restaurado y que abre al público muy pocas veces al año. Y en segundo lugar, porque hay una variedad de más de 650 dulces hechos en más de 80 monasterios. La cola para entrar, claro, cruzaba toda la Plaza Mayor y la expectación de la gente era enorme.
Primero de llegar, la impaciencia de llegar, y segundo, probarlo cuanto antes. Es decir, que en principio, en cuanto compre, lo primero una figurita de mazapán para llevarlo a la boca.
Sí, por curiosidad, por verlo. 20 minutos llevamos.
O sea, que es una cola larga, pero va bastante rápido, ¿no?
¿Y a poco con él? Bueno, al principio parecía que sí, pero ahora llevamos un ratito aquí quieto. ¿No?
En la sala de bóvedas del edificio, desde la que se puede ver toda la Plaza Mayor, hemos hablado con la directora de la Fundación Contemplare, Alejandra Salinas, que nos ha explicado cómo se preparan estos dulces.
Son artesanales y están elaborados en silencio y oración, intramuros. Y hemos conseguido que 80 monasterios, bueno, que organizar la logística para que estén aquí representados y poder mostrar un abanico enorme de productos y que la gente le venga a probarlos y contribuya a sostener a estos más de 80 monasterios, porque es cuando hacen el agosto.
Tengo que reconocerte, Sofía, que es verdad, yo he probado algunos de esos dulces y están buenísimos. Así que el que pase hasta el domingo por la Plaza Mayor puede matar dos pájaros de un tiro para probar los dulces y para visitar la Casa de la Panadería.
Bueno, que hay dulces, pero que también hay belenes, figuras navideñas, tallas, iconos, ropa de bebé, cosmética natural, vaya, absolutamente de todo. El lleno está asegurado, gracias a Arturo, estos días en prácticamente todos los establecimientos que se dedican a la restauración, aunque hay unos cuantos que no lo están pasando bien. Son los de la calle Ferraz. Están hartos de las concentraciones diarias de la gente protestando en las inmediaciones de la sede socialista. Nabil Baraca es propietaria de uno de ellos.
Porque es que con lo que se está facturando no se cubren los gastos. O sea, ya no te estoy diciendo que un mes de noviembre y de diciembre son los que a ti te mantienen enero y febrero. Yo ya no pienso ni en eso. Pienso en poder pagar lo que está entrando. Ya he puesto dinero, ya ha ido en negativo en noviembre.
Y enseguida nos damos una vuelta por la Asamblea de Madrid, que aunque ha habido puente, hay pleno.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloudForever, un regalo que hace historia.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el pleno de la Asamblea de Madrid hoy era imposible no hablar de cercanías. Después del descarrilamiento de un tren en Atocha el martes, el segundo en apenas dos semanas, ¿de qué se iba a hablar? Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Y en esa asamblea el gobierno regional ha pedido una reunión urgente al ministro de Transportes, a Óscar Puente, porque las incidencias, bueno, pues ya no solo complican los viajes a los usuarios, empiezan a ser, dicen en Sol, un problema de seguridad.
De hecho, son ya 708 las incidencias en cercanías en lo que llevamos de año, según ha confirmado el consejero de Transportes de la Comunidad en el pleno de la Asamblea de esta mañana. Entre ellas, esos dos descarrilamientos. Jorge Rodrigo insiste en que el Gobierno central no está invirtiendo en cercanías y reta al ministro de Transportes, a Óscar Puente, a demostrar que la Comunidad boicotea el servicio.
Se tiene que implicar y mojarse y solicitar a su gobierno, por supuesto, que hagan inversiones en cercanías. Por eso, señor Lobato, como mediador, hoy le voy a hacer una apuesta, a ver si me la acepta. Si usted y su ministro demuestran que el gobierno del Partido Popular, el gobierno regional, está haciendo algún tipo de boicot a cercanías, hoy mismo presento yo mi dimisión. Si no, preséntele usted mañana por la mañana.
Los socialistas madrileños aseguran que se está investigando todas esas incidencias para poder encontrar la causa del descarrilamiento y además el secretario general de los socialistas madrileños ha querido defender al ministro de Transportes.
Me explicó con claridad al ministro que él en ningún momento y de ninguna manera, ni medio insinuando, ha dicho ni una palabra sobre ningún posible boicot a nada. Que simplemente lo que ha habido es una incidencia que, por supuesto, como todas, se investigan las causas técnicas.
Son palabras de Juan Lobato, que dice además que va a seguir insistiendo al gobierno central para reducir todas esas incidencias, Sofía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea tu comida más deliciosa del día de Navidad en el prestigioso restaurante La Albufera con su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
El Murciélago de Johann Strauss te espera en el Teatro Real el 9 de diciembre. Vive una opereta llena de caprichos, valses y melodías inolvidables. Una noche única el sábado 9 de diciembre con El Murciélago en concierto. Dirige Mark Minkowski. Entradas desde 30 euros en teatroreal.es. Patrocina Amigos del Real. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
Como la dorada 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo.
Oferta disponible del 4 al 10 de diciembre en Península y Baleares, en tu tienda web y app alcampo.es.
El ayuntamiento pide la colaboración de los madrileños para no sacar la basura a las calles de la capital. Hablamos de las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 al 1 de enero, las mañanas de Navidad y Reyes, vaya. Esos días no habrá servicio de recogida de basuras, así que esta petición la ha hecho la Concejalía de Medio Ambiente y es extensible a los cubos de basura de las comunidades de vecinos durante los días señalados. También te cuento que un hombre de 44 años ha sido detenido en Madrid por captar menores para el Daesh. Es un imán de una mezquita de Villaverde. Aprovechaba para darles a los niños una visión violenta de la religión, ensalzando la figura del terrorista suicida, diciendo que es alguien legítimo para luchar contra judíos o cristianos. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El discurso que pronunció ayer la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con motivo del 45 aniversario de la Constitución Española, es sintomático respecto a la voluntad de Pedro Sánchez de acelerar el proceso de mutación constitucional que va a acompañar esta legislatura. Ante la imposibilidad de una reforma de la Constitución por la exigencia de mayorías cualificadas, el Gobierno ha abierto otra vía, la de la interpretación creativa de la Carta Magna, para hacer que la ley fundamental acoja determinadas actuaciones como la de la amnistía o el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Ayer mismo, la presidenta del Congreso se refirió, casi al final de su discurso, al título octavo, que habla de la cuestión territorial. Según Armengol, la Carta Magna deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones. Una frase eufemística que ha sido interpretada como la pista para que se inicie un proceso conducente a que se cumpla el acuerdo entre el PSOE y Junts en lo referido a un referéndum pactado en Cataluña. Este pretendido proceso de mutación constitucional genera inseguridad jurídica y somete a la Carta Magna a la arbitrariedad y a la discrecionalidad de la voluntad política de unos pocos, al margen del consenso exigido por la propia norma. Este proceso debilita principios básicos de nuestro ordenamiento, como el de la igualdad de todos y la solidaridad entre